La economía de Dios es para que Dios pueda forjarse más y más en su pueblo redimido. ¿Pero cómo puede lograr esto? Él solo puede llevar a cabo esto por medio del Espíritu, a través del Espíritu y con el Espíritu vivificante.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Segunda de Reyes, exploraremos en esta ocasión los capítulos 15 y 16. La historia de la nación de Israel y los muchos reyes que la gobernaron está relatada en los libros de Reyes, Crónicas y otros libros históricos. Estos relatos nos revelan una y otra vez la manera como Israel y sus reyes le fallaron a Dios respecto al deseo de su corazón. Sin embargo, cuando sus fallas llegaron a unos niveles extraordinarios, forzando a Dios a abandonar a la nación de Israel temporalmente, siempre hubo algunos que permanecieron fieles. Ellos permanecieron firmes con Dios para llevar a cabo su propósito y ser fieles en su testimonio. Dichas personas fueron los profetas, tales como Natán, Elías, Eliseo e Isaías. En el Nuevo Testamento tiene un nombre para tales personas y los llama los vencedores. En el libro de Apocalipsis aparece este calificativo acerca de los vencedores en 7 oportunidades. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:7 dice: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios." Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado Los reinados de Azarías, Jotam y Acaz sobre Judá. Y hoy nos acompaña Jamison Chen para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Jamison.
Gracias, Víctor. Es un privilegio regresar al programa. Los libros de Primera y Segunda Reyes producen desaliento y depresión. No obstante, nos anima a comprender que aún en medio de la situación tan negativa, allí había algunos vencedores, al igual que sucede en el Nuevo Testamento.
Así es, Jamison. Y antes de escuchar a Witness Lee, quisiera que hablemos un poco acerca del principio de los vencedores. Es un tema del cual hablamos de vez en cuando, pero quizás los que escuchan este mensaje no están muy familiarizados. El hermano Lee mencionó que la historia de los profetas, tales como Isaías, Jeremías, Zacarías y los profetas menores, es paralela a la de los reyes que se mencionan en los libros de Reyes y Crónicas. Pero debido a que los reyes fallaron en todo momento y casi no hay ningún rey positivo, entonces Dios se reservó un grupo de aquellos profetas que eran fieles para preservar su testimonio. ¿No es así?
Claro que sí. Y realmente es maravilloso ver que en medio de tantos fracasos, como fue el caso de los reyes de Israel y de Judá, hubo algunas personas que fueron fieles y útiles para cumplir el propósito y el plan de Dios. Y sucede lo mismo en el Nuevo Testamento. Como veremos hoy, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen la misma meta. Y esa meta es alcanzada por aquellos que son vencedores. En el pasaje que usted mencionó en Apocalipsis 2 y 3, se menciona 7 veces la frase "al que venza", la cual se menciona en cada una de las cartas a las 7 iglesias en Asia. Eso cubre proféticamente un gran periodo de tiempo, lo cual implica que los vencedores son necesarios en cada etapa del mover de Dios. Los vencedores son aquellos que llevan a cabo la economía de Dios y cumplen su propósito eterno.
Amén, Jamison. Y en esta era, Dios nos está haciendo un llamado para que seamos aquellos que nos levantemos para vencer y para movernos juntamente con Dios en su mover. Bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
The people of Israel.
El pueblo de Israel.
And most of the kings took the lead to be stubborn.
Y la mayoría de los reyes fueron los primeros en ser muy tercos.
They wouldn't have time to change.
Dios esperaba que ellos cambiaran y fue paciente. Y esta paciencia no solo duró por solo 3 o 4 años, sino durante 400 años. Y debido a que ellos no quisieron cambiar, esto forzó a Dios a abandonarlos, porque Él no hallaba la manera de hacerlos cambiar. Pero, aunque Dios los abandonó, Él guardó el principio de los vencedores. Durante todo ese tiempo, de 400 años, Dios guardó el principio de llamar a los vencedores. Todos los profetas genuinos que vivieron en el tiempo de los reyes y durante el tiempo del cautiverio. ¿Ven? Elías fue un vencedor. Eliseo fue un vencedor. Isaías fue uno de ellos. Y los profetas menores, Jonás, Zacarías, todos estos fueron vencedores. Y el vencedor más prominente fue Daniel, que llegó a ser vencedor junto con sus 3 amigos. Ellos fueron vencedores. Y sí, Dios abandonó a Israel, pero Dios guardó su principio de reservarse unos vencedores. Es decir, reservarse un grupo de vencedores para conservar un linaje en la tierra que llevara a cabo su economía. Deben saber que durante el tiempo del cautiverio, la línea de la economía de Dios fue una línea muy tenue, muy pero muy delgada. Y algunos fueron despertados, como Esdras y Nehemías. Ellos fueron despertados para darse cuenta que todos nosotros necesitamos regresar. Necesitamos regresar. Y no solo para estar al lado de nuestro Padre, sino también debemos regresar para la economía de Dios.
Jameson, recuerdo en el estudio vida del libro de Deuteronomio que cuando el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la buena tierra después de tantos años en el desierto, ellos tuvieron una cierta clase de conmemoración. Moisés les declaró por segunda vez la ley divina, lo cual es el significado de la palabra Deuteronomio. Todo estaba listo para que ellos tuvieran una experiencia excelente de la buena tierra. En otras palabras, todo parece indicar que ellos habían alcanzado el estándar que Dios había establecido. No obstante, la historia de Israel nos revela en 1 y 2 de Samuel y en 1 y 2 de Reyes y en 1 y 2 de Crónicas que ellos estaban muy, pero muy cortos del estándar requerido por Dios. ¿Verdad?
Sin duda alguna, Víctor. Lo que el hermano Lee acaba de decir es que Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel. No por un corto tiempo, sino durante 400 años. No obstante, ellos continuaron en su terquedad y no cambiaron. Pero le damos gracias al Señor que al final de esos 400 años hubo algunos que fueron fieles y no se dejaron arrastrar por la terquedad de los demás, brindándole así una oportunidad al Señor. Pues bien, en esta era actual en la que estamos viviendo, sucede lo mismo. Es posible que seamos muy tercos y no permitamos a Dios hacer algo en nuestro ser. Pero si nos abrimos a Él, entonces Él podrá hacer algo en nosotros para hacernos sus vencedores. Como veremos, en la economía de Dios existen personas que pueden ser usadas por Él para cumplir su propósito en la tierra.
Así es, y el hermano Lee mencionó que Daniel es un ejemplo prominente de un vencedor del Antiguo Testamento. La historia de Daniel ha inspirado a miles de creyentes, y nosotros la hemos usado para enseñar e inspirar a muchos de nuestros jóvenes. En el tiempo de los reyes de Israel, la nación se dividió en 2 casas y todos los reyes fracasaron. haciendo que la degradación se incrementara de manera alarmante y que el pueblo de Israel se apartara de Dios cada vez más. Finalmente, el Señor se vio forzado a abandonar a Israel por un tiempo y a permitir que toda la nación fuese llevada en cautiverio. ¿No es así?
Es verdad. Y esto constituye una advertencia para nosotros. Si escuchamos la voz de Dios, nos daremos cuenta que Él sigue haciendo un llamado a los vencedores. Según podemos leer en Apocalipsis 2 y 3, el Señor hace un llamado a los vencedores en las cartas que escribe a las siete iglesias en Asia. Los vencedores son aquellos que son fieles a Dios y se abren a Él para permitirle que Él se forje en ellos, con miras al cumplimiento de su propósito. Dicho propósito consiste en que Cristo forje su vida divina en nosotros, a fin de que podamos expresarlo. Pero si somos tercos, no podremos ser tal clase de vaso que Dios necesita.
Muy cierto, Jameson. Uno de los puntos que veremos hoy lo tocamos en forma breve en el mensaje anterior, pero vale la pena repetirlo de nuevo porque nos ilustra un principio muy importante al estudiar y comprender la Biblia. Los libros del Antiguo Testamento no son separados ni independientes del Nuevo Testamento. A pesar de que ambas dispensaciones están en principios diferentes, la primera es la dispensación de la ley y la segunda es la dispensación de la gracia. Pero existe una conexión o un vínculo muy claro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿No le parece?
Definitivamente existe este vínculo. La Biblia se compone de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todas aquellas cosas que están en el Antiguo Testamento son tipos, sombras y figuras de la realidad y cumplimiento que nos presenta el Nuevo Testamento. Ambos testamentos nos presentan la economía de Dios, la cual es la manera como Dios lleva a cabo su plan. Si nosotros cooperamos con el plan de Dios, llegaremos a ser aquellos que somos útiles en su plan.
Amén. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para ver la conexión que existe entre los libros del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo Testamento. Adelante.
The Bible is one book of two sections.
La Biblia es un libro que se compone de dos secciones.
The first section, Old Testament,
la primera sección es el Antiguo Testamento,
is of the types,
la cual contiene muchos tipos y cuadros que nos muestran todo lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por tanto, nuestra lectura de los libros de Reyes nos conduce a ver la conexión de los libros históricos con el Nuevo Testamento. Y la conexión es simplemente la economía de Dios con respecto a Cristo y con respecto al cuerpo de Cristo. Y el vínculo se ve en la historia de los reyes, pero no es muy evidente. Deben saber que la historia de los reyes incluye a los vencedores de Dios, que eran los profetas. Cuando un rey se desviaba o se corrompía, inmediatamente venía un profeta para tratar con él. Por ejemplo, Natán ayudó a David, y también está Elías, que trató con Acab, y luego Eliseo, quien hizo milagros de vida, y también está Isaías, que ayudó a Ezequías. Y en el libro de Isaías podemos ver este vínculo, porque de repente en Isaías 7:14 dice que una virgen daría a luz un hijo que se llamaría Emmanuel. Y después en Isaías 9:6 dice que un hijo nos es dado y que se llamaría Dios fuerte y Padre eterno. Estas dos profecías cortas tienen muchas implicaciones porque revelan que Dios se haría hombre para estar con el hombre. ¿Pero para hacer qué? Para redimir al hombre. Entonces, Isaías 53 es un capítulo muy fuerte acerca de la redención de Cristo. ¿Ven este gran vínculo acá? La historia de los reyes, como tipología, está ligada al cumplimiento del Nuevo Testamento. En el hecho de que Dios se hace hombre para redimir al hombre para sí mismo, para su expresión y representación por toda la eternidad.
Jameson, al leer los libros del Antiguo Testamento, tales como Reyes, debemos tener en mente esta conexión de una manera muy clara. De otra manera, terminaremos enfocados en las fallas negativas. Pero debemos ver que el profeta Isaías, que es contemporáneo a la era de los reyes, habló unas maravillosas profecías que nos dirigen directamente al Cristo venidero, tanto en su redención como en su economía. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Nosotros debemos anhelar ver la economía de Dios tan claramente que no nos desviemos de ella. En el libro de Reyes hay casos de reyes que adoraban a Dios, pero habían establecido un altar diferente y no el que Dios había establecido. Es una gran tentación y un intento de parte del hombre, incluso en esta era, querer levantar algo parecido a lo que Dios desea, pero no exactamente como Dios lo desea. Dios desea un hombre que pueda cumplir su propósito. Por tal motivo, Dios mismo llegó a ser un hombre, y como tal, Jesucristo fue aquel que cumplió el propósito de Dios. Él era un hombre llamado Jesús, y era Cristo, el ungido de Dios, que cumpliría su propósito. Pero este Cristo necesita ser agrandado en muchos, incluso en miles de individuos, que lleguen a ser uno solo mediante la vida de Cristo y lleguen a ser la expresión corporativa de Cristo para el cumplimiento de la economía de Dios. Dios desea hacer al hombre igual a Dios en vida, en naturaleza, en expresión y en función, pero por supuesto jamás en la deidad. Si nos damos cuenta de esto, podremos ver la economía de Dios y jamás nos apartaremos de ella. Esta visión hará una inmensa diferencia en nuestra vida cristiana.
Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Sin duda, debemos darnos cuenta que lo que Dios intenta hacer y desea hacer en nosotros no es simplemente que seamos personas mejores o lectores más diligentes de la Biblia. Lo que Dios desea hacer en nosotros es una obra mucho más intrínseca, ¿verdad?
Claro que sí. Una cosa es darse cuenta que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Todos los cristianos creen en esto y se dan cuenta que Jesucristo es tanto divino como humano. Pero otra cosa muy diferente es ver que Cristo, mediante su muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante, tal como lo dice la Biblia en 1 Corintios 15:45. Darnos cuenta de esto nos da un profundo significado respecto a la economía de Dios. ¿Por qué? Porque como Espíritu vivificante, Cristo imparte su misma vida en todos aquellos que creen en Él, que se abren a Él y que tienen su ser interior ocupado por Cristo como vida. De esta manera, la propia naturaleza divina de Cristo es forjada en nosotros a medida que tomamos a Cristo como nuestra vida y como nuestra persona en nuestro vivir cotidiano. Y todo esto tiene como resultado que seamos el cuerpo de Cristo. Esta es la meta de Dios.
Gracias, Jameson. En su primera venida, en la encarnación, Cristo vino de parte de Dios y con Dios. Él trajo el elemento divino, la esencia divina, para impartirla en la humanidad. Y en cuanto a esto, La promesa del Evangelio no consiste simplemente en la redención que el Señor logró en ese proceso. La conclusión de la promesa del Evangelio es que Cristo toma a la humanidad redimida, la cual nos incluye a nosotros, y la lleva de regreso al Padre. ¿No es así?
Claro que sí. Cristo logró esto mediante su muerte y su resurrección. Cuando el Señor se encarnó, eso fue Dios viniendo al hombre. Es decir, la divinidad viniendo a la humanidad. Pero en su resurrección, Cristo llevó la humanidad a la divinidad.
Bien, en el segmento anterior escuchamos al hermano Lee hablar acerca de Isaías 7:14, que es la gran profecía respecto a la Virgen que daría a luz un hijo cuyo nombre sería Emmanuel. Esa misma expresión la podemos ver en el Nuevo Testamento en Mateo 1:23, que dice: He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Y me agrada mucho la parte final de este versículo que dice así respecto a Emmanuel: Dios con nosotros. Pues bien, este niño, Emmanuel, es Dios con nosotros. ¡Esto es maravilloso! ¡Alabado sea el nombre del Señor! Bueno, regresemos con Witness Lee. Adelante.
Don't try to understand any book of the Bible just by itself.
No traten de entender ningún libro de la Biblia por sí mismo.
If you are going to try to understand any book of the Bible,
si quieren comprender un libro de la Biblia,
you must have a complete view of the entire Bible.
Deben tener una vista panorámica de toda la Biblia. Muy bien, entonces, ¿qué cosa? Jesús vino. ¿Y quién era Jesús? Él era Dios. Él era Dios que viene a ser hombre. Y finalmente, en su resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante. En su resurrección, Cristo hizo muchas cosas. Está haciendo aún más cosas y aún hará muchas más cosas para cumplir la economía de Dios. Desde su encarnación hasta su muerte, Él solo cumplió la redención. Él nos redimió y nos trajo de regreso a Dios, y esto es maravilloso. La economía de Dios no tiene como meta llevar a sus redimidos al cielo. La economía de Dios es para que Dios pueda forjarse más y más en su pueblo redimido. Pero ¿cómo puede lograr esto? Él solo puede llevar a cabo esto por medio del Espíritu, a través del Espíritu y con el Espíritu vivificante. Cristo hoy es el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante es la realidad de la resurrección. Es aquí como podemos disfrutar a Cristo como el Dios triuno consumado, como el Cristo neumático, como el Espíritu compuesto todo inclusivo y como la maravillosa resurrección. En Él todos estamos en resurrección, porque lo tenemos como el Espíritu todo inclusivo en nuestro espíritu, que está haciendo todo, cada día está haciendo todo en nuestro espíritu, a fin de que el Espíritu vivificante nos transforme, nos conforme y finalmente nos glorifique. Así que cuando Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante en su resurrección, este fue un asunto muy, pero muy maravilloso.
Jameson, sin duda, lo que acabamos de escuchar es maravilloso y muy profundo. Y por eso mismo es posible que algunos que nos escuchan por primera vez no puedan comprender bien esta revelación que es conforme a lo que nos presenta toda la Biblia. Y cuando decimos que el Señor en su economía vino al hombre no solo para redimirnos, de ninguna manera eso significa que no apreciemos ni estimemos su redención. ¿Qué nos puede usted comentar respecto a este punto?
Por supuesto que la redención efectuada por Cristo es tan maravillosa y completa que resolvió todos los problemas del pecado, el yo, el mundo e incluso todas aquellas cosas que nos apartaban de Dios. También derrotó a Satanás. La muerte de Cristo en la cruz aniquiló todas aquellas cosas que nos mantenían cautivos en la esfera de Satanás. Mediante su muerte, Cristo nos redimió, lo cual significa que nos compró de nuevo para Él. Ahora estamos disponibles para que la vida de Cristo entre en nosotros, para que pueda salvarnos por completo. Sin embargo, esto depende de que nosotros seamos vasos abiertos para que Cristo pueda forjarse más y más en nuestro ser, a fin de hacernos el cuerpo de Cristo. Esta es la meta del propósito de Dios.
Jameson, necesitamos repetir esto una y otra vez. Dios desea obtener un grupo de personas que sean llenas de Él, a fin de que sean su expresión y su representación. Esta es la meta del propósito de Dios. Alabado sea su nombre. Bueno, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.